Bueno, buenos días. Vamos a los salmos nuevamente, como lo hacemos en los veranos aquí en UCB. Y si quieren saber por qué volvemos a los salmos en verano, bueno, nos recuerda de algo que tiene que ver con quién es Dios. Muchas veces pensamos que Dios es un poquito como el teniente Fogland Norman Dyke. Estaba en la escuela, tenía grado de universidad, del college, pero no tenía experiencia. Entonces era parte de diferentes unidades en la milicia, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Pero durante la batalla, una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica, el líder del otro equipo, bueno, recibió un disparo y accidentalmente lo retiraron de allá del campo de batalla. De repente, el oficial decidió que necesita alguien con experiencia. Entonces, lo que hicieron fue que lo enviaron a que estuviera a cargo de la empresa, la compañía, y estaba ya en la frente, al frente, durante muchos meses, peleando contra los alemanes, viviendo en trincheras, aguantando el frío, mirando a sus amigos que eran heridos o muertos en combate. El problema es que Norman Dyke tenía todo el conocimiento teórico, había recibido el entrenamiento como ser un oficial del ejército, pero tenía muy poca experiencia en el campo de batalla. Incluso no había estado con estos hombres antes, durante los meses que ellos habían estado allá en el campo de batalla, en las trincheras. No había estado allá en las batallas, no conocía ni siquiera sus nombres, no sabía su experiencia, sus experiencias. De verdad no sabía cómo era prácticamente estar allá al frente de batalla. Y para empeorar las cosas, le dieron un sobrenombre, un apodo de su unidad. Lo mandaron a llamarlo la guarida Norman, porque cuando estaban en la patrulla, patrullando o en fuego con el enemigo, volteaban a mirar, ¿y dónde está el oficial en comando? ¿Dónde está el teniente Dyke? Y no sabían, no lo encontraban. Estaba luego escondido allá en una trinchera o en alguna otra parte donde no había mucha balacera. Y lo comenzaron a nombrar así, y que era un cobarde. Entonces lo apodaron Trinchera Norman. El peor día fue, en realidad, el último día de Norman con la compañía. Fueron a invadir una ciudad en Bélgica y estuvo allá en el campo, estaba en la línea del frente, tenía que apoderarse, atacar esa ciudad, y se congeló. No sabía qué hacer. Y así que pensó en todo su conocimiento teórico, cómo era la batalla, sin pensar en lo práctico. Dijo, bueno, necesitamos la mitad de la unidad que vaya alrededor de la ciudad y los flanquee por el otro costado. El problema es que no sabía qué estaba pensando, no se dio cuenta que estaba enviando la mitad de la unidad al otro lado de la ciudad sin radio, sin ninguna forma de contactar a la otra mitad de la unidad. La unidad estaba furiosa, no sabían qué hacer, obedecieron las órdenes porque tenían que hacerlo, pero no les gustaba para nada el comandante. Entonces se desconectaron de la realidad y simplemente pusieron sus vidas en riesgo. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que está desconectado de la realidad. Él nos da teología teórica, nos confiesa sus verdades, pero Él no está conectado con nosotros en nuestra experiencia diaria, las cosas que nosotros en realidad pasamos, vivimos día a día. Pensamos que Dios a menudo es el Foxhole Norman, el Norman de trinchera. Y nosotros vivimos aquí. Lo bueno es que los salmos nos recuerdan que esta idea del Dios de la Biblia es falsa. Esta imagen que tenemos está muy equivocada. En los salmos vemos la profundidad de la experiencia humana, la variedad de experiencias humanas, la profundidad de las emociones humanas. Todos tipos de emociones se expresan en los salmos. Vemos ira, frustración, temor, duda, vemos ansiedad, aflicción, angustia. A veces vemos felicidad, alegría, alabanza, regocijo, todas estas experiencias que sentimos están contenidas en los salmos, y Dios nos da los salmos como un regalo. Y Él dice, cuando nos da los salmos, Él está diciéndonos, reconozco estas experiencias humanas, las valido como reales y verdaderas. Lo que de verdad quiere decir es que nosotros humanos los experimentamos en nuestro mundo, y Él nos dice, está bien que estés así, pero Él también nos desafía con los salmos, nos desafía a pensar en diferentes situaciones de nuestras vidas y verlas de una forma diferente. Y eso es muy cierto del pasaje que tenemos esta mañana. Vamos a estar en el Salmo capítulo 31, entonces si por favor se ponen en pie para la lectura de la palabra de Dios. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazme reír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida eterna está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardas las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amén al Señor, todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. Oremos. Padre, gracias por ser nuestro refugio y por perdonar nuestros pecados. Esperamos que este salmo sea un motivo de ánimo para todos nosotros y darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ti. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación de este salmo? Es una situación que todos experimentamos. Este sentimiento, experiencia de aflicción, es lo que dice aquí el versículo en el 9. Ten compasión, Señor, que estoy angustiado. ¿Qué es esta angustia? Aflicción se define como una ansiedad extrema, dolor o pena. Ansiedad, olor extremo. Escuchemos la forma en que el Salmo describe esta aflicción y a ver si de pronto nos podemos relacionar. El versículo 9 dice que el dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. Es un sentimiento profundo, doloroso, mucha tristeza que se puede sentir físicamente. Dice que su vida es consumida por angustia y sus ojos están acabando. Podemos escuchar la ansiedad que está experimentando el salmista, el dolor que viene con esta ansiedad. Dice que es el hazme reír de sus vecinos, incluso el objeto de rechazo de sus amigos, la pérdida de relaciones que una vez tuve, sus amigos lo han dejado, lo han abandonado, se siente solo. Incluso dice en el versículo 12 que se siente olvidado, como si hubiera muerto, porque como que nadie lo ve ya. Se ha hecho como una vasija hecha a pedazos. Y termina diciendo en el 13 que son muchos a los que oye cuchichear. Hay terror en todas partes. Están cuchicheando acerca de ahí, están esparciendo mentiras. Están diciendo cosas vergonzosas acerca de él. ¿Ustedes se identifican con parte o algo de esto? Aquí esta mañana están y sienten una gran cantidad de ansiedad, temor, penas, angustia. ¿Se sienten tristeza o pena en particular debido a una tragedia en su vida? ¿Están experimentando un alto nivel de dolor, ya sea físico, emocional, tal vez? ¿O de pronto dolor relacional causado por una relación indispuesta? ¿Hay una situación en este momento que lo mantiene despierto por la noche? ¿Está pensando y pensando de forma obsesiva acerca de algo, de cómo va a arreglar esa situación, ese problema? ¿Hay tragedias o cosas que estén pasando en su mundo que lo hace sentir como que el mundo se viene encima? ¿O sus relaciones se están descomponiendo? ¿Siente que se están derrumbando? Si ese es el caso, esta mañana podemos relacionarnos, identificarnos con el salmista porque estamos en aflicción, incluso si no es muy agudo el sentir, ese sentir esta mañana. Todos estamos familiarizados con este sentimiento de aflicción de vez en cuando. Todos tal vez lo sentimos y lo volveremos a sentir. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este sentimiento? ¿Qué pasa si se está sintiendo así? Me parece que estamos como, cuando tenemos esta aflicción, somos como un, no he visto aquí cuando yo era niño, uno, digamos, encontramos un nido de hormigas y uno le pegaba, y cuando le pegaba a las hormiguitas, y todas iban corriendo por todas las partes, no sabían para dónde correr con las antenas, cómo cubrirse, cómo protegerse, porque toda su casa se había derrumbado y están corriendo buscando a varias partes dónde encontrar seguridad, refugio. Así pasa con las hormigas, pues no saben lo que les acaba de pasar. Así hacemos nosotros, vamos corriendo, buscando refugio, buscando algo que nos libere de esa aflicción. Si no me creen, simplemente miren los anuncios en televisión, los comerciales. Cuando a la casa de mis abuelos, vi a la Wheel of Fortune, la Rueda de la Fortuna. Es un show, un programa de televisión. Siempre regalaban una vacación, un paquete de vacaciones a un paraíso caribeño. Y siempre mostraban el show. Le hacían anuncio, ¿no? Y era lo mismo. Siempre música inspiradora y llegaban a una imagen de un océano quieto, calmado, en alguna parte en el Caribe, y de repente un jet ski o un bote iba pasando, llegando por el agua, y luego cambiaba a una pareja en la playa que estaban enamorados, nunca más antes había estado tan enamorados, y brindan y miran el atardecer en la playa. Eso es lo que todos ansiamos, ¿no? Esta situación libre de aflicción. Pero también es gracioso porque estaba mirando No veo Saturday Night Live, este programa, pero a veces lo he prendido. Recientemente Adam Sandler estaba ahí y estaba haciendo un comercial similar como este que les acabo de contar, excepto que este comercial era acerca de una empresa de tours que lleva a la gente a Italia, y cuando van en un tour a Italia, sabemos que les prometemos que les vamos a mostrar Roma, Venecia, esto y lo otro, cosas bien bonitas, van a probar vino, catar vinos, muchas cosas, pero luego se detiene y dice, pero quiero aclarar, si están tristes en la casa, de pronto también estén tristes durante el viaje. Si están tristes en su propia casa, simplemente porque se suban a un avión y se vayan para Italia, de pronto aún van a estar tristes allá, simplemente en un lugar diferente. Los podemos llevar a través del crucero, pero no lo podemos decir whisky en la foto y que lo sienta. La idea es que ansiamos, anhelamos estos lugares, sitios de escape, pero a menudo los lugares a donde queremos ir para escaparnos no nos dan lo que estamos buscando. No podemos encontrar refugio en las cosas a donde vamos, los lugares a donde vamos. La buena noticia esta mañana es que Dios nos promete ser real, no solo algo teórico, un refugio teórico, sino un refugio real, práctico para nosotros en los momentos de aflicción. Tal vez esta mañana va a ser más fácil de pronto entender, más fácil cómo exactamente es que Dios es nuestro refugio, si primero miramos las formas, las cosas que vemos específicamente que nos dan refugio. No, las que buscamos refugio y no lo pueden hacer, entonces buscamos en nuestra mente, los cristianos, que se expone que debemos buscar a Dios en tiempos de aflicción. Y por alguna razón no lo hacemos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué vamos más bien a otras cosas? Este pasaje se refiere a las cosas a las que uno puede acudir, diferentes de nuestro Señor, como un ídolo vano. Dice en el 6, odio a los que veneran ídolos vanos. Lo que está diciendo el salmista aquí es que está buscando, mirando a su alrededor, está en profunda aflicción, su confianza está en el Señor, pero cuando mira a sus vecinos, ve personas que pareciera que están más felices incluso que él, aunque ellos no están alabando a Dios, no están orando a Dios, parece que están persiguiendo otro tipo de cosas, lo que llama ídolos vanos, que les da cierto tipo de liberación o cierto tipo de placer. Y dice, en este momento estoy tratando de confiar en ti, pero alrededor mío veo estas personas que están venerando ídolos vanos. Y sabe, y sé que son ídolos vanos, pero pareciera que les dan lo que están buscando, y no. Y somos pecadores, como David, muy a menudo buscamos y miramos ídolos vanos para que nos traten de proteger, para refugiarnos en ellos, o para que nos liberen de la aflicción, como los tres cerditos, la historia que saben que el lobo viene y los va a devorar. Entonces, ¿qué hacen? Uno de ellos decidió, voy a crear una casa de paja, porque es fácil, está ahí rápido, se puede construir ya y me siento seguro dentro de la casa de paja. Es la forma sencilla, fácil, pareciera. Es una ilusión de seguridad, pero cuando llega el lobo feroz y sopló fácilmente, botó la casa. Las cosas que buscamos son vanas, porque no nos pueden dar el refugio real que sí hace Dios. Si uno está triste aquí, va a estar triste allá en el paraíso caribeño. Entonces, ¿cuáles son los ídolos vanos? Las casas de paja que nos construimos para nosotros mismos, para tratar de protegernos, pero de verdad no funcionan. Bueno, una de ellas podría ser el trabajo. Es una distracción. El trabajo fácilmente se puede convertir en algo. Voy a meterme al trabajo para evitar tener que lidiar con la aflicción y los problemas el resto de mi vida. A algunos les sirve, pero a veces el trabajo es algo en lo que uno se mete y piensa, no voy a tener que preocuparme con la aflicción de la casa. Simplemente más adelante encontramos cosas que... O buscamos cosas que nos hacen sentir en control, que podemos controlar el caos. Y utilizándolas, nos olvidamos de la aflicción. También otros buscan el placer. Cuando uno está en aflicción, uno va, busca estas cosas porque le dan alegría por algún momento, un rato, como los alimentos, o de pronto diferentes tipos de pornografía en internet, o lujuria, o tal vez sustancias. Acuden a una sustancia que duerme el dolor, lo hace sentir bien por un rato. O el entretenimiento, tal vez, emoción, busca una aventura, voy a hacer algo divertido hoy, para no tener que pensar en la tragedia, en la aflicción que rodea toda mi vida. Voy a estar metido en el teléfono, voy a ver, leer artículos en internet para evitar lidiar lo que tengo enfrente. Algunos otros han experimentado tanto trauma en la vida, tanta aflicción en la vida, que han desarrollado lo que llamaría una hipervigilancia. Uno está tan asustado de algo, de la aflicción, y no quieren que ocurra de nuevo, que constantemente están mirando, buscando, tratando de arreglar todo antes que no, para que no vuelva a pasar ese tipo de aflicción, arreglando todo tipo de problemas antes de que ocurran. Uno está extenuado de esa tarea, sí, pero le da como un sentido de seguridad que uno puede controlarlo. Otros de pronto simplemente encuentra algún tipo de autocompasión o se hacen autodaño. De pronto haya personas aquí que se hacen daño a sí mismos, porque por lo menos con el autodaño uno siente que está en el control, está en control del dolor que está sintiendo. Otra opción es culpar a los otros. Los otros siempre son el problema. No se aísla, evita a la gente para no tener que lidiar, enfrentar la aflicción. Todas estas cosas son ídolos vanos. ¿Qué es un ídolo? Pensémoslo. Incluso como que hacemos chistes, ¿no? Tengo un African Statue en la casa. ¿Para qué se utiliza un ídolo en estos días? Un ídolo es algo que uno pone en la casa o en el pueblo y uno lo adora o le hace sacrificios esperando que uno pueda convencer a este ídolo, a este Dios creado, que nos dé lo que necesitamos, lo que queremos. Es una forma de sentirse en control, porque uno quiere que bendiga la cosecha, entonces uno le da algo y él le da algo a uno en retorno. Es estar a control. Eso es un ídolo. El ídolo siempre está en control de uno, porque uno le da algo para que recibir. Y se siente así, como que uno está en control del ídolo. Miremoslo. Uno va a distraerse con trabajo, porque allá hay algo que uno puede controlar, el trabajo. Uno puede controlar y deshacerse de la aflicción que está en su vida. No puede cambiar la aflicción, entonces busca algo que sí puede controlar, como las horas de trabajo, las sustancias. Yo siento como que las tengo bajo control y que estoy feliz, el autodaño. Yo siento que yo controlo mi propio daño o hipervigilancia. Yo siento que estoy controlando todo. Yo siento que tengo todo bajo control porque yo dejo que me afecte y que no. Queremos control tanto las cosas, queremos controlarlas, que nos impide correr a nuestro Señor, quien en realidad es nuestro verdadero refugio. No vamos a Él porque el Dios de la Biblia está más allá de nuestro control. No lo podemos controlar, no podemos hacer nada, absolutamente nada, para controlarlo, controlar a ese Dios. Esto está muy claro en el Salmo, esta dicotomía entre los ídolos y el Dios, porque en el versículo 6 dice: odio a los que veneran ídolos vanos. Esta idea de que alguien esté agarrado a un ídolo con sus manos. Estoy agarrado, aferrado a ese ídolo. Pero el versículo anterior dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. La diferencia es que cuando confiamos en el Señor, lo dejamos el control a Él. Renunciamos a ese control. Cuando le damos el control a Dios, es difícil, sí, porque darle el control a Dios quiere decir, de pronto, el hecho de que el Señor no va a responder nuestras oraciones, la forma en que queremos, de pronto no va a manejar la situación en la forma que queremos que lo haga. De pronto nuestro Señor, cuando le damos el control, tenemos que aceptar el hecho de que Él de pronto no quite esa aflicción de inmediato. O de pronto no lo arregle de la forma en que queremos que lo haga. Pero tengo dos buenas noticias. La primera es que, bueno, suena un poquito incómodo, pero de todas formas uno no está con todo bajo control. Uno tiene bajo control la situación, pero no puede quitar esa aflicción de la vida. Si uno pudiera, pues no lo tendría. Yo no lo puedo hacer solo. Entonces, lógicamente, tiene mucho más sentido entregarnos, rendirnos a las Dios de la, a las manos de la persona que en realidad sí está en control, Dios. Y segunda buena noticia, el que está en control, el que tiene control del universo, Él quiere darnos buenas cosas. De verdad, así es. Estaba pensando acerca de mi hijo esta semana. Para mi hijo es una buena fuente de ilustración, porque su corazón es como el mío, pero él todavía no puede poner la fachada de que todo está bien. Mi hijo, él siente mucha aflicción cuando está sentado en la parte de atrás de un taxi. Entonces, si lo tengo en los brazos y no lo dejo que corra, se mueva por todas partes, siente aflicción, siente dolor y ansiedad e incomodidad y odia estar sentado ahí en la parte de atrás del taxi. Ahora, lo que pasa es que él cree que para poder solucionar su aflicción, su incomodidad, necesita algo para entretenerse. El único problema es que lo que él cree que quiere para entretenerse es la manija de la puerta. Siempre es así. Entonces, constantemente está tratando de abrir. Entonces, como que no va a hacer nada y coge rápido para tratar de abrir la puerta del taxi mientras que se está, no, en la carrera, se está moviendo. Es ridículo, obvio, para nosotros. Pero para él, cuando yo le digo, no, Silas, eso es peligroso, él se pone furioso. Tiene que confiar en mí y que yo le diga que no, y que no, así no es como él quiere resolver la situación. Él quiere explorar esa manija, la manija de abrir la puerta. Para nosotros a veces queremos, Dios, que Él nos quite algo que tenemos que nos está causando aflicción, pero Dios no siempre lo hace. Pero Él siempre nos da algo mejor. Algo mejor para nosotros. El versículo 19 dice, cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen. Quiero dejar esto claro. Dios no nos da lo que queremos todo el tiempo. Como el salmista aquí, si está en la mitad de una situación difícil, por favor, de cualquier forma, oren que Dios se lleve esa aflicción, que Dios quite esa aflicción. Oren, y a veces sí, Él nos da ese regalo. Pero sin importar si Él lo quita la aflicción o no, Él nos promete una cosa, y es su presencia en medio de la aflicción. Para lo que fuimos creados, el objetivo de la creación de la humanidad, en primer lugar, es estar en una relación con nuestro Padre Celestial. Para eso es que fuimos creados, para disfrutar su presencia. Y en el jardín, cuando estaba Adán, dijo, quiero otra cosa, diferente a Dios, allá es donde se dañó todo, donde las cosas se dañaron, porque Dios dijo, sí, bueno, sí, vaya, persiga esas cosas, esos ídolos vanos, y a ver qué le dan. No tienen nada que ofrecerte. Y por lo tanto, hemos experimentado esas consecuencias desde entonces, pero cuando vamos ante nuestro Dios, nuestra ansiedad y nuestra depresión y nuestra angustia, y se las entregamos, Él nos da su presencia. Una muestra de su presencia. La presencia, nos dice la Escritura, es que encontramos regocijo total, pleno. Lo encontramos en su presencia. También nos dice que En su presencia encontramos paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que quiere decir esta frase es que en cualquier otra situación uno no tendría sentido tener o sentir paz, pero sí por alguna razón. Y es porque Dios nos da una paz que no tiene sentido, que sobrepasa todo entendimiento. Aquí vemos el salmista diciendo exactamente lo mismo. Dice, aquí voy a encontrarlo. Estaba en otra página, por eso es que no lo veía. Dice, me mostraste las maravillas de tu amor cuando estaba en una ciudad situada. Pues me mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad situada. Vino a mi vida cuando estaba sitiado por la aflicción. Y él no detuvo el asedio, pero me mostró su amor y estuvo presente conmigo. Me amó durante el asedio. Estuvo conmigo. No siempre detiene o retira el asedio, pero nos muestra las maravillas de su amor mediante su presencia. Para los que somos cristianos, aunque a veces no se nos olvida, aún así lo experimentamos, lo hemos experimentado. Hemos experimentado la comodidad de su paz, de su amor en medio de la aflicción. Sí, así es. Yo he sido, lo he sentido. Y si no me creen, simplemente miren, busquen, miren algunas de las personas que han experimentado esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de mis historias favoritas y la razón por la que le dimos a mi hijo el nombre de Silo, vemos aquí la historia de Pablo y Silas. Estaban ahí sentados en una celda y comienzan a cantar, a alabar a Dios con gozo. Alaban a Dios con gozo y no tiene sentido. Más recientemente, el pastor Andrew Brunson, que estuvo captivo en Turquía, y fue una falsa acusación, y cuando estaba en la prisión, escribió un himno de alabanza diciendo, tú Dios eres digno de mi adoración, aunque estuvo en la prisión años enseñando el evangelio. Recientemente en China, un señor que se llama Wang Yi, es un pastor allá, fue arrestado. Y cuando fue arrestado estaba diciendo literalmente que vale la pena ser arrestado por su fe, porque el gozo de la muerte y resurrección de Cristo hace que todo valga la pena. Esto no es algo teórico. Los que confiamos en el Señor y nos entregamos a Él, sentimos, tenemos la experiencia y sentimos la presencia cuando lo adoramos. Él viene a nuestro lado y se nos revela. A veces no quita, no elimina la aflicción, pero sí se nos aparece, nos da su presencia de una forma muy tangible. ¿Cómo experimentamos eso? ¿Cómo se ve en nuestras vidas? No podemos pensar que, pensándolo en este momento, en el pasado, cuando ha habido aflicción, pero pensemos, uno a veces piensa, ¿qué va a ser en ese momento de aflicción? Dios nos llama aquí a través del Salmo, cambia nuestra perspectiva. A veces queremos que Dios quite el asedio, la aflicción, pero más allá, buscamos a nuestro Dios y decimos, vamos a utilizar esta aflicción como una oportunidad para experimentar tu presencia. Dios, cuando miramos las cosas que a uno le causan aflicción, en lugar de verlas como algo que necesitamos que Dios quite de nuestra vida y salimos corriendo como una hormiga, ¿por qué no paramos y le decimos, Dios, muéstrame tu presencia en medio de la aflicción? Muéstrame cómo tu presencia es incluso mejor que simplemente ver que se desvanezca la aflicción. Muéstrame tu presencia y cómo tu presencia es donde encuentro gozo y la verdadera paz. Dame paz en medio de la aflicción. A nuestro Señor le encanta dar respuesta a esa oración cuando meditamos así en ese momento. Pero no es perfecto. Esa experiencia va y viene todo el tiempo, porque aún estamos en mundo descompuesto, en donde nuestra relación con el Señor está presente, pero no está totalmente realizada. En esos momentos de aflicción, utilicémoslo como oportunidades para esperar el futuro en que Dios volverá y hacerla real, su presencia real. Va a hacer que la relación sea totalmente, esté totalmente nueva y realizada, restaurada. La relación no va a ser algo que tengamos que acordarnos, porque no la vamos a poder olvidar, porque va a estar ahí constantemente, y ahí encontraremos una mente, únicamente allí, de verdad encontraremos una vida totalmente libre de aflicción. Así va a ser, ahí es donde la vamos a encontrar, cuando venga nuestro Señor. Aún no. Bien, ahora tenemos que confiar en el Señor. Confiar en su bondad. Y de pronto ustedes me quieren preguntar, entonces, ¿cómo sé que Dios es bueno? ¿Que Dios está ahí? ¿Simplemente porque me dice que es bueno? ¿Porque el salmista dice que Dios es bueno? Yo diría no. Dios es bueno porque Él fue a la batalla con nosotros y a nombre de nosotros. Volviendo al tema del teniente, al que lo nombraron el cobarde, no sabe qué hacer con sus hombres, y el general lo mira en la batalla y le dice, necesitamos un nuevo comandante para esta compañía, están esparcidos, no hay comunicación. Lo primero que ve a este señor, un joven que se llama Spears, el teniente Spears, ahora usted está encargado, es el comandante de la unidad. Sí, señor. Y va allá al campo de batalla con la primera unidad, en la línea de guerra, les habla, les sabe, se entera de su situación, qué está pasando, les pregunta, ¿qué necesitamos hacer en esta batalla? Y él se da cuenta, uy, no me puedo comunicar con el resto de los hombres que están al otro lado, en el otro flanco. Entonces, ¿qué hace? Sale a correr directamente por el centro de la ciudad hasta llegar, pasar por las líneas alemanas, pasando por fuego hasta el otro lado donde están el resto de las unidades, y les dice, les cuenta el plan, y luego se devuelve otra vez a su lado donde estaba, pasando por el fuego cruzado para coordinar los hombres y liderarlos a una batalla victoriosa y ganarle a las fuerzas alemanas y apoderarse de la ciudad. Es interesante. Después no tuvieron ningún otro comandante. Fue este su comandante. Lo pusieron a prueba totalmente, porque este señor sabía, conocía la situación en la que estaban, se enteró, se metió con ellas, no estaba escondido en una trinchera dando las órdenes, sino que se puso allá, estaba al frente del cañón apoyando a los otros hombres. Por esto es que podemos confiar en nuestro Dios, porque Dios mismo fue a la cruz de forma voluntaria a nuestro nombre. Y mientras que estaba colgado en la cruz, crucificado, expresó las palabras de este salmo, diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él botó, lanzó, puso toda su aflicción en las manos de su Padre Celestial, y su Padre Celestial no lo liberó de esa aflicción. Lo dejó morir. Lo dejamos morir de forma que nosotros pudiéramos vivir, de forma que nosotros tuviéramos relaciones restauradas con Dios, porque en el momento en que murió Jesús y en el templo de Jerusalén, que el velo que simboliza la división entre Dios y los hombres fue partido en dos a través de Jesucristo. Entonces, por eso nuestra relación se restauró. Así que podemos tener finalmente la presencia de Dios, de forma que podamos encontrar nuestro refugio en Él. Y Jesús, en esa cruz, aseguró la esperanza futura que todos tenemos, que un día todos vamos a estar juntos. Nuestra relación con nuestro Dios va a ser está realizada completamente, va a ser plena. Vamos a experimentar una vida libre de aflicción en conjunto con nuestro Dios, nuestro Padre, por siempre. Esa es la buena noticia del Evangelio. Entonces, cuando nos preguntamos, cuestionamos si Dios es bueno, si va a ser nuestro refugio, no tenemos que buscar más allá que la cruz de Cristo, donde Dios Él mismo voluntariamente soportó esta aflicción para que nosotros fuéramos liberados de esa aflicción. Entonces encontremos refugio en Cristo Jesús esta mañana. Esperemos en Él. Oremos. Dios Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias por darnos el don de la vida, la palabra que nos habla de nuestra vida. Gracias por estar presente y confortarnos en la mitad, en medio de la aflicción, y darnos una parte de esa presencia. Esperamos que algún día la vamos a poder saborear plenamente en tu presencia. Oramos a ti, Señor, que nos ayudes a confiar más en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Respondamos a nuestro Dios en adoración. Por favor, pónganse en pie.